Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, cada día encontramos un motivo para acercarnos a ti. A cada instante de la vida, tú estás demostrando que tu amor está por encima de cualquier interés en este mundo hacia nosotros. Nosotros hacia ti también. Y queremos que hoy nos revele a través de tu palabra, nos reveles a través de tu Espíritu Santo lo que quieres que nosotros hagamos, la decisión que tomemos, porque de eso depende mi futuro y el futuro de todos los que nos están escuchando. Acompáñanos, dirígenos y danos palabras, mente de Dios y el Espíritu de Dios. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias, amigos, por estar con nosotros todos los días. Cierre del tiempo de gracia. Los antediluvianos perdieron una oportunidad que nosotros no la vamos a perder. Los judíos perdieron una oportunidad que nosotros tampoco queremos perderla. Los cananeos perdieron otra oportunidad de 430 años que nosotros tampoco la vamos a perder. Pero tú y yo tenemos una oportunidad hoy. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque él dice: en tiempo aceptable te he oído, y en días de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Que al igual que los antediluvianos, los cananeos, los de Sodoma y Gomorra, los judíos, nosotros también tenemos un tiempo aceptable. Así en ese léxico lo ha denominado Dios. Es el mismo tiempo de oportunidad que ellos tuvieron. Es el mismo tiempo de misericordia. Lo que en el lenguaje religioso o teólogos lo llaman gracia. Este es el tiempo que debemos aprovecharlo. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Es una pregunta que nos ayuda a introducir este tema. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Preguntémosle a Pablo, que tenía amplio conocimiento de la obra de Cristo en el cielo. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Está intercediendo por nosotros. Está colocando su vida delante del Padre para poder interceder, abogar por nosotros. Está colocando su vida como un abogado en lugar de los pecadores, para que los pecadores puedan encontrar asilo, encontrar una gracia que Dios quiere dar, y esa gracia lo está ofreciendo hoy. Eso es lo que llamamos nosotros oportunidad. Pero la Biblia sigue diciendo que no solo está intercediendo, está pidiendo que nosotros nos arrepintamos y que nos acerquemos a Dios. Porque es una oportunidad que cuando tú logras decidir acercarte a Dios en este tiempo, estás tomando el mejor tiempo. Eso es lo que yo llamo el tiempo de Dios. Y la manera de Dios, con la gente de Dios y en el lugar de Dios. Ese es el momento que tú debes tomar. El apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, nos va a enseñar qué se debe hacer. Vamos a Hebreos, capítulo 7. Dios allí nos va a hablar a través de Pablo. Versículo 25. Por eso, Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Jesucristo no está muerto. La Biblia dice que no está en el sepulcro, está vivo. ¿Y está vivo para qué cosa? Está vivo para interceder por cada uno de nosotros. Está vivo para abogar por cada uno de nosotros. Está vivo para hacer de ti y de mí el objetivo de su estadía, de su permanencia en el lugar santo, lugar santísimo. Puede tranquilamente, perpetuamente salvar a las personas que se acerquen por medio de Él. No busques otro camino. Aprovecha la ruta más directa a Dios antes que Él salga del lugar santísimo. Puedes tomar todos los caminos, pero estás arriesgando no llegar a Dios. Por eso la Biblia dice, los que se acercan a Él por medio de Jesús, los que se acercan a Dios por medio de Jesús, es la ruta directa ahora en el tiempo del fin. Ese tiempo de gracia se va a terminar y tenemos que aprovecharlo, así como se le terminó a los antediluvianos, como se le terminó a los judíos, como se le terminó a los cananeos. Para nosotros también se va a terminar el tiempo de gracia. Y cuando eso suceda, cuando deje Cristo de interceder, ya no tienes que venir, no tienes que venir a los pies de Jesús. Ya es tarde. Jesús pronunciará las palabras más tristes que la Biblia pueda registrar. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, siga siendo injusto todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No hay más salvación. Ya es tarde. Esas son las palabras que Él pronunciará cuando deje interceder en el santuario celestial. El tiempo es corto. Te voy a demostrar la evidencia. Y voy a ir contigo a la Biblia para que tú te des cuenta. En Apocalipsis capítulo 10. Te dice que el tiempo hay que aprovecharlo ahora, antes que sea demasiado tarde. Apocalipsis capítulo 10, los versículos 5, 6, pueden ayudarnos. Lee conmigo. Entonces, el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. ¿Has leído? Jesús había dicho, no jurarás ni por el pelo de la cabeza, que no es blanco, es negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí o no. Esa fue la indicación de Jesús. Pero a Juan le muestran una cantidad de cosas que van a acontecer en tiempos finales. Juan queda un poco perplejo, asombrado. Y Juan dijo, estas notas tengo que escribirlas, y comenzó a escribir. Pero la orden fue, no la escribas. Eso debió ser triste para Juan. Pero al Juan no escribirla, quedó en el pensamiento del ángel. ¿Será que Juan lo va a tomar como liviano esta declaración? ¿Será que no va a tomar la importancia? Voy a reconfirmarle que aunque le dije que no escribiera, no es una nota que no debe tomar importancia. Tiene toda la importancia del mundo porque se trata de algo muy importante. Y entonces el ángel jura, levanta su mano al cielo, coloca un pie en la tierra, otro en el mar, abarcando la totalidad. Y jura por el que vive por los siglos de los siglos. Y es un juramento permanente. No es el jurar hoy y todo se acabó. Es el jurar permanentemente. Esa palabra griega, aionion ton aionion, dice para siempre, jamás. Que el tiempo no será más. Hay una expresión griega que dice euketiestai, que el tiempo se acabó. Que ya no hay más tiempo. Eso es lo que yo te digo que se llama gracia. Cuando el tiempo se ha acabado, cuando todo se ha terminado, Dios te extiende, te cede una oportunidad más. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Tú eres el único que me puedes salvar en esta hora. Tú eres el que puedes hacer que mi vida llegue a ti antes que sea demasiado tarde. Podemos ser sorprendidos como ladrón en la noche. Este pensamiento me ayuda a compartir contigo lo que yo quiero. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: pesado ha sido en balanza y fuisteis hallado falto. No hay más salvación. Tú no puedes esperar que llegue ese momento. Tú no puedes esperar que llegue esa hora, porque esa hora es terrible para la humanidad. Esa hora nadie querrá vivirlo. Cuando la misericordia se haya acabado, las personas buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Tienen que resistir lo que Dios ha ordenado y han pasado por alto. Es el momento de buscar a Dios. Apocalipsis capítulo 15 menciona que cuando el templo de Dios se llene de humo procedente de la majestad de Dios, nadie podrá entrar en el templo ni nadie podrá salir. Eso me está diciendo que se acabará la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Eso me está diciendo que cuando el templo del cielo se llene de humo, ya no hay nada más que hacer. Ya todo caso está cerrado. Cristo ya ha derramado la última lágrima por ti. Cristo ya ha hecho la última oración por el pecador. Cristo ha dado su última amonestación al mundo y el mundo lo ha desperdiciado. Ya es tarde. Y se escuchará la expresión demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Ya no podrás venir más al Señor. Ya es tarde. Y la palabra tarde es que no hay más salvación. El libro de Apocalipsis dice, así como Él lo anunció a los profetas. ¿Y qué fue lo que anunció a los profetas? ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice el Señor, en que enviaré a la tierra hambre, no de pan, sed, no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, buscando palabra de Jehová y no la encontrarán. Desperdiciaron la oportunidad de gracia, el tiempo aceptable, el día de salvación, lo desperdiciaron. Ya no hay más sangre expiatoria que pueda salvarlos. Ya es tarde. Unas notas te ayudarán a pensar lo que yo pensé y que realmente el mundo lo ha perdido de vista. Cuando llega eso, Jesús llora. Y ya Jesús no podrá abogar más por ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo desperdiciamos esa oportunidad. Esa oportunidad que podía habernos salvado de esa terrible hora. Muchos cristianos se levantarán, harán reclamos a sus ministros que no le enseñaron esa verdad que pudiera haberlos librado de esa terrible hora. Harán reclamo a sus padres, a sus hermanos, Y le dirán, ¿por qué no nos explicasteis? ¿Por qué no nos enseñasteis que el mundo llegaría a su final y que la gracia de Jesucristo se acabaría? Dios estaba dando la oportunidad al mundo, pero ellos lo habían desperdiciado. Yo quiero que tú escuches atentamente cuál es el clamor de ellos en momentos críticos. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas. Por todas partes se oían llantos y lamentos como estos: tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenían diciendo: vosotros no me advertisteis acerca de esto. Y a los que nos precavían contra esto, los tildabais de fanáticos y que querían hacernos daño. Eso Dios también se los cobrará al final. Necesitamos aprovechar toda oportunidad, porque Dios está llamando antes que sea demasiado tarde. Cuando se cierra el tiempo de gracia, ya tú no tendrás nada más que hacer. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay más oportunidad. Jesús ha estado contigo durante mucho tiempo, pero tú has desperdiciado a Jesús, su presencia contigo. Ha estado intercediendo, levantando sus manos ante el Padre. Mi sangre, Padre, mi sangre, no permitas que este pecador sea condenado. Se ha arrepentido, ha venido ahora en el tiempo aceptable, ha venido a mí en el día de salvación, ha escuchado mi palabra, ha sido bautizado en este momento de salvación. Su nombre está inscrito en las palmas de mis manos. Mi sangre, Padre. Y cuando Jesús levanta sus manos delante del Padre, el Padre escucha tanto a su Hijo que te pasa como si nunca hubieras pecado. Tú pasas de muerte a vida eterna. Esa negociación solo se hace ahora, mientras Jesús está en el cielo intercediendo por tus pecados y por mis pecados. En otra ocasión no lo podrás hacer. En cierta ocasión, cuando visitó el príncipe de Osuna una galera de presos, le preguntó: ¿tú por qué estás aquí? Él dijo: no, estoy aquí porque me confundieron. Y le había dicho al carcelero, al capitán, que le colocara a los presos en filas, en una línea, para él preguntar uno por uno. Le preguntó al segundo: ¿por qué estás aquí? No, porque me acusaron, soy inocente. Ok, ¿y tú por qué estás aquí? Porque cerca a mi casa mataron a alguien y la policía vino y me tomó a mí como sospechoso, pero yo soy libre. Y así terminó toda la fila, todos los presos que estaban allí. Él quería bajar los años, pero cuando llegó a un hombre que estaba con su cabeza un poco inclinada, cuando llegó el príncipe y le dijo: ¿tú por qué estás aquí? Él dijo: Señor, yo estoy aquí porque robé. Reconozco que soy un ladrón. Perdóneme. Me da pena levantar mi cara a usted y mirarle a los ojos. Le robé la cartera a una señora. La policía me tomó y me tiene aquí detenido. Soy un ladrón. El príncipe se regresó un poco indignado a donde estaba el capitán y le dijo: capitán, venga conmigo. Y se dirigió hacia donde estaba aquel hombre que había reconocido su falta. Y le dice: sáqueme a este hombre de aquí. Este hombre es muy malo para estar en medio de todos estos santos que no han hecho absolutamente nada. Y dice que fue el único hombre que quedó libre de la prisión. El príncipe de Osuna dijo: yo defiendo solo al culpable, al que reconoce que es culpable. A inocentes no defiendo, puesto que es inocente. Tú tienes que considerarte culpable. Tú tienes que saber que eres culpable. Y tienes que reconocer que eres pecador y que necesitas de un abogado, Cristo Jesús. Primera de Juan, 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está abogando por ti. Pero tú debes elegir a Jesús como tu abogado. Él es el juez también ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte del Cielo. El Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo ha dado a su Hijo. Si Cristo es juez, si Cristo es el abogado, tendrás que vértelas con Él, porque no hay otro personaje que te juzgará. Se llama Cristo Jesús. Pero también Él, si tú decides que Él sea tu abogado, Él mismo toma el papel de abogado para defender tus causas, para defender tus casos. Y lo puedes hacer solo hoy, solo en este tiempo, cuando Él está intercediendo en el santuario celestial, cuando Él está presentando todos los casos delante del Padre, cuando Él está defendiendo a quienes han tomado la actitud de este preso de Osuna. Cuando Él vea que tú reconoces que eres pecador, Él te va a defender. Porque tú reconoces y te apartas, Él aboga por ti. Colocará su vestido en tu cuerpo. Ese es su carácter que te lo dará a ti. No hay otra alternativa. Solo cuando nosotros reconocemos. En tiempo aceptable, dice Dios, te he oído. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cristo quiere salvar tu vida en esta hora. Él quiere que tú y yo aceptemos la oportunidad que nos está brindando. Un tiempo cuando puede perdonar nuestros pecados. Un tiempo cuando puede decirte que has pasado de muerte a vida eterna. Que ya tus pecados han sido perdonados. Que ya tus culpas han sido absueltas por Cristo. ¿Vas a aprovechar esta oportunidad o la vas a desperdiciar? ¿Vas a decir comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿Vas a decir ya no tengo necesidad de Dios? Yo mismo me defiendo. Yo mismo puedo hacer esto. Pues quiero decirte, estarás en terreno demasiado peligroso. Porque el único que puede presentarse delante del Padre, delante de Dios, sin sufrir daños, es Cristo. El único Dios que puede presentarse delante de ti, sin que te destruya completamente, es Cristo. Porque es el único que tiene las dos naturalezas, divina, humana. Es el único. Acepta a Jesús ahora. Esta es la oportunidad. Él te dice, te di el poder para que tú decidas. Pero antes que tú decidas, yo quiero orar por ti. Porque el corazón de Cristo está sangrando con solo pensar que te puede perder eternamente y para siempre por la dureza de tu corazón. Y yo quiero que el Espíritu Santo ablande tu corazón hoy. Ora conmigo. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a decidir por ti ahora mientras tú intercedes en el santuario celestial. Mientras estás presentando cada vida, mi vida, hoy delante del Padre. Me rindo a ti. Haz de mí lo que tú quieras. Defiéndeme ante la Corte Suprema de la eternidad. No tengo palabras para defenderme. Tú eres mi abogado. Te acepto como mi salvador. En tu nombre santo te lo pido. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios. a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.